se viene en el Congreso de la Nación y con los acuerdos que va a tener que llegarse en el Congreso,
claro, porque ahora
que
cambia
justamente
el espectro.
Esto de los fondos buitres, ¿no? Todos los DNU que son ilegales, ¿no? Todos los despidos que hay en el Estado, en algún momento el Congreso va a tener que empezar a funcionar. Digo, por más que ahora no se haya llamado extraordinarias, a ver, el Congreso no puede estar cerrado. Y esto le hace muy mal al Frente para la Victoria. Lo que ha hecho Diego Bossio le hace muy mal, porque tiene que ver justamente en el contexto también de la interna del Partido Justicialista, que no es un dato menor.
No, claro. No solamente al Frente para la Victoria, sino sea al 49% de la población, que de los ciudadanos que votaron al Frente para la Victoria.
Sí, y además, bueno, muchos están pidiendo la renuncia de Diego Bossio a la banca, porque obviamente, a ver, no solo lo consideran como una traición, sino además una traición al voto popular que justamente en octubre acompañó un proyecto,
claro,
¿no? Un proyecto colectivo que representaba la boleta Partido Justicialista Frente para la Victoria, que después, bueno, se fue a balotaje, pero Diego Bossio era parte de ese colectivo.
Sí, claro.
Entonces, lo que se le está reclamando es decir, bueno, no debería renunciar y decir, bueno, armo mi partido,
vuelvo a
participar en el 2017.
Que la gente me valide a través de las urnas.
Exactamente, bueno, de eso vamos a hablar dentro de un ratito. También antes de ayer conversábamos con Roberto Caballero, con el periodista Roberto Caballero, porque justamente hubo el martes una situación muy muy desagradable en la puerta de Radio Nacional. Ahí se presentaron trabajadores de prensa, colegas nuestros, entre ellos Barragán, entre ellos Cintia García, entre ellos Nora Beiras, también Roberto Caballero, y la directora de Radio Nacional no los dejaron ingresar a ocupar sus lugares de trabajo. Y esto tiene que ver con lo que ha estado sucediendo desde el 10 de diciembre, que no es solo la derogación de una ley de servicios de comunicación audiovisual, el intento de o el DNU que dio de baja la AFTIC y que dio de baja también a lo que es la AFCA, sino con un intento que tiene que ver con la libertad de expresión y la pluralidad. Tenemos en línea a Mariana Moyano, periodista, colega. Hola Mariana, Elizabeth te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien. Bueno, estuvimos conversando hace dos días con Roberto Caballero sobre esta situación, ¿no? Sobre lo que sucedió con ustedes como trabajadores de la radio y de la televisión pública, y con este hecho tan desagradable con la directora de Radio Nacional, Ana Hutchinson, que en algún momento incluso hasta dijo que les había revisado los Twitter.
Sí, fue el colmo del absurdo. Pero me parece que lo que pasó ahí fue que se sinceró una situación.
Ajá.
Nosotros desde el principio, cuando apenas asumió Lombardi, habíamos dicho que se había iniciado una caza de brujas en los medios públicos, que se había iniciado ya desde antes con una actitud muy ofensiva de parte de quien en ese momento era el candidato, pero luego ahora es el presidente de la Nación, cuando en el debate, a modo de insulto, le dice a Scioli, te pareces a un panelista de 678, ¿no? Como si eso fuera un insulto. Y da la casualidad que los que quedamos afuera somos los más críticos de la programación, pero lo que acá el problema no es si estamos afuera o adentro de la radio, porque obviamente nadie pretende quedarse eternamente, porque las artísticas van cambiando, cada nueva gestión tiene todo el derecho de cambiarlo, pero son dos planos de discusión. Por un lado, ver si efectivamente el lugar de Lombardi y de la, entre comillas, directora de la radio es legal, porque ahí hay toda una discusión que debe darse respecto de si por un decreto de necesidad y urgencia se puede dar de baja una ley y cambiar el esquema de funcionamiento y administrativo que esa ley propone. que además, digamos, no ninguna de esas de esos artículos que son los que regulan los directorios de RTA y de LAFCA estuvieron nunca en litigio.
Así es.
No, no forma parte de lo de la adecuación ni nada de eso, que sí estuvo judicializado, nunca estuvo esto judicializado, y la Corte, cuando dijo que era constitucional, lo dijo no solo para las partes que estaban judicializadas por parte de Clarín, sino específicamente para todo lo que no.
Claro.
Por lo tanto, ahí no hay ninguna discusión posible, y ahí tenemos un primer paso en el cual se lleva un puesto a la República sin decir agua va. Pero, por otro lado, suponiendo que aquello por alguna razón fuera dictado como legal, tienen todo el derecho del mundo de cambiar la programación. Lo que no tienen derecho a hacer es, a quienes tenemos una vinculación laboral con la radio, es sacarnos sin explicarnos por qué, cuándo, cómo, sin darnos una explicación respecto de nuestros contratos firmados, que están firmados por la autoridad, por el directorio, el titular del directorio de RTA, que era quien firmó, quien según la ley debería seguir siéndolo. Que es más, dio un paso al costado y varias autoridades dieron un paso al costado justamente para no generar conflicto, lo cual evidentemente no sirvió para nada, porque el conflicto es aún mayor. Cuando apenas asume esta gestión de con el ministro Lombardi, lo primero que dice es que la radio tiene contratos escandalosos. Me ocupé personalmente de todos los días, desde el 10 de diciembre, preguntarle en las instancias que yo tengo, porque no tengo ni su teléfono celular ni nada así, que es en la red de Twitter, preguntarle todos los días dónde estaba lo escandaloso de mi contrato, por ejemplo. Entonces, que por favor lo mostrara él, si es que era escandaloso, dado que, según había dicho, la cuestión era una cuestión monetaria. Días después de eso, como ese argumento no lo pudo sostener, dice que sin contar nada, sin dar ninguna explicación y sin decir la verdad, dice que va a modificar las escalas salariales de los contratos de Radio Nacional y da una cifra. Este aquí que esas cifras superaban en 4 veces lo que yo ganaba en Radio Nacional. Entonces, nuevamente volví a decirle, ministro, si usted va a poner una cifra que es esta y mi salario está 4 veces por debajo, ¿dónde está el escándalo? Bueno, nunca lo hizo. Y siguiendo con eso, terminó diciendo en Clarín que nosotros éramos una amenaza a la libertad de expresión. O sea, periodistas que no tienen aire son, según el ministro, amenazas para la libertad de expresión de quienes sí tienen aire. Es una paradoja, la verdad, rarísima.
Hola, Mariana, no sé.
Para terminar el cuento, porque no queda como que somos caprichosos y queremos estar ahí.
Sí, entonces, sí.
En todo este escenario, lo que pasó con te revisamos el Twitter, lo que quedó en evidencia era lo que decíamos. En ningún momento hubo problemas ni con nuestras escalas salariales, ni eran escandalosos nuestros contratos, ni somos una amenaza para la libertad de expresión. Simplemente estamos proscriptos, hay periodistas que estamos proscriptos. Y lo digo así porque además nosotros tenemos la mayoría más de 20 años en esta profesión, con lo cual conocemos a muchísima gente. Y sabemos perfectamente, porque hemos hablado con ellos, solo que tenemos la dignidad de no mandarlos al frente para que no tengan problemas, en qué medios privados nos han querido contratar. Y en esos medios privados el gobierno se ha encargado de llamar por teléfono y sutilmente indicar que les convenía esperar la pauta antes de contratar a alguno de nosotros. O sea, no solamente nos sacan de los medios públicos por persecución ideológica, sino que además persiguen a los medios privados que sí tienen interés en contratarnos. O sea, quieren que no tengamos aire. Por eso yo con tanta, porque lo sé, porque lo puedo probar, con tanta vehemencia que hay persecución y hay caza de brujas, y ahora está claro contra quiénes. Justamente los que somos más vehementemente críticos con el gobierno de Macri. Entonces, quería contar eso porque
es importante
que no estemos en Radio Nacional, sino que hay un esquema de persecución.
Sí, es muy importante, Mariana, que expliques eso. Se lo preguntamos también a Roberto Caballero. Creemos también que hay una construcción, esto que decimos de enfrentar a profesionales y a generar en la opinión pública. Sabemos el poder de los medios de comunicación, por más que algunos quieran negarlo, que cuando algo se repite muchas veces termina creyéndose como la verdad absoluta, ¿no? Y se lo preguntamos a Roberto Caballero, porque lo que se ha construido es que justamente todos nosotros, el Estado, de la misma manera en que construyeron el sentido de que cuánta plata invertimos en fútbol para todos, también que eran escandalosos los contratos de ustedes. Y a mí me parece que, digo, 27 mil pesos como ganaba Roberto Caballero no es un salario escandaloso, y así ganara 50 mil pesos, me parece que tampoco la inversión en cultura o pagarle bien a un trabajador de prensa no es para nada escandaloso, no estamos hablando
además,
de salarios.
Lo que pasa es que eso hay que ponerlo en contexto, porque
claro.
Si alguien me dice, bueno, una maestra de escuela gana 9 mil, y vos, como era mi caso, ganás 18,
sí.
Obviamente suena a una barbaridad.
Sí.
Lo que hay que poner en contexto es cuáles son los salarios de los medios audiovisuales.
Exactamente,
ninguno
a eso
de
iba.
Ninguno de los que están a cargo de programas en cualquier radio privada baja de los 50 mil.